Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos hombres hechos de barro, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Tenemos al Golem, un monstruo de la tradición judía, un monstruo sumamente interesante que básicamente es un protector. Y como invitado tenemos al ya tradicional Ángel Jaramillo. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en tierras judías.
El bestiario del Conde Fabregat.
Pues comencemos, como siempre, definiendo qué es el Golem. Pues bueno, como ya dije anteriormente, es un hombre que está hecho con barro o tierra, básicamente lodo, de alguno de esos materiales, y es revivido a través del poder de la palabra y, pues sí, el poder de la palabra tal cual. Iba a decir magia, pero pues es que es una onda más religiosa que mágica tal cual. Ahora, ¿cómo se vería un golem? Pues bueno, como dije que está hecho de barro, pues bueno, depende de la habilidad del artista cómo es que se va a ver el golem. Y depende de la tradición y de la leyenda, ¿no? Hay algunas leyendas que nos dicen que se ve básicamente como un hombre de lodo que se va moviendo. Sin embargo, hay otras que nos cuentan que el golem se convierte prácticamente en un ser humano. O sea, se ve como con carne humana, se ve perfectamente como un humano creado. Sin embargo, solo puedes distinguirlo debido a estas tres características. La primera es que tienen una fuerza sobrehumana. La fuerza, o sea, no importa que se vean humanos, son mucho, mucho, mucho más fuerte que cualquier humano. Son básicamente como un gorila disfrazado. Segundo lugar, no hablan, son incapaces completamente de hablar. Hay algunas historias donde ya los golems hablan, pero ya son tradiciones mucho más modernas, ya son historias más modificadas, digamos. Sin embargo, tradicionalmente el golem no habla. Y tercera es que siempre obedecen, hacen exactamente lo que se les dice que hagan. Y esa es la única forma en realidad en que te puedes saber cuál es un golem y cuál es un humano. Ahora, ¿cómo creas un golem? Pues bueno, hay varias tradiciones que nos dicen, básicamente hay tres formas de crearse un golem. Ahora, la primera es utilizando el Shem, el nombre de Dios. El Shem HaMeforash se escribe, que muy poquita gente sabe el nombre de Dios, se escribe en un papel y se le mete en la boca al golem. Otro es que se le escribe la palabra verdad en la frente, que significa, que se dice Emet en hebreo. Y la tercera son unos rituales y ciertas palabras que se dicen alrededor del cuerpo ya formado del golem. Y cuando se quiere apagar, se dicen las mismas palabras, pero en reverso, básicamente. Entonces, ya que sabemos cómo podemos crear un golem y ya sabemos cómo se ve un golem, pues, ¿qué les parece si escuchamos la historia tradicional más famosa de un golem que sucedió en Praga? Así que acompáñenme a recibir a mi nuevo coanfitrión, porque ya se quedó aparentemente y estamos encantados con eso. Recibamos a Ángel Jaramillo y vamos a escuchar la historia de el rabino Yuda Leu. Y bienvenidos de regreso, bienvenido otra vez, mi estimado Ángel.
Yo te dije, como la humedad.
Como la humedad. Como yo la estoy encantado, humedad. Mi carnal, la verdad. Y creo que también varios besties, hay muchos comentarios positivos, entonces me hace sentir bien que te quedes pues como semifijo, ¿no?
Ándale,
porque yo encantado de que platicamos muy a gusto.
Siempre, como
sí,
accesorio.
Además, hoy que estamos hablando de un tema judío, prácticamente eres mi especialista de temas del Medio Oriente. Eres sí. Prácticamente un jean.
No. Toca madera.
Sí, es gacho, ¿verdad? Porque sí. Está en otra dimensión. Y de hecho, por algo está tan enojado Shaitán, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro nombre que tiene Shaitán?
No, Shaitán es nada más Shaitán, pero hay otra.
Hay otro.
Es que ahí es la cosa ya anticristo que se llama.
No, pero ¿cuál es el nombre del jin que es como el equivalente al diablo en
Es tal cual Shaitán. Es tal cual
pero
Shaitán.
Tenía otro nombre, ¿no? También.
No, es que hay otra entidad, llamémosle. Y es algo así como Dagual. Que es incluso el que no sí. Debe ser mencionado.
Sí, pero ese es otro. Sí, es que yo había oído otro
Dayal,
nombre.
Dayal.
Luego checo cuál es, sí. Porque según yo tenía, había otro, no, pero no me acuerdo cuál era, la verdad. Y además estamos hablando de una religión que a pesar de que tiene la misma raíz, son sí. Diametralmente opuestas. Entonces,
sí, son tribu también. Sí, son Sem también, son hijos de Sem.
Sí, no, sí. Y pues de hecho todos son religiones abrámicas, ¿no? Entonces, sí. pues todos tienen el mismo patriarca sí. Religioso.
Sí, el arameo como raíz.
El arameo como raíz, sí. Exactamente. Exactamente, pero mira, vámonos a... No solo vamos a irnos a otra religión diametralmente opuesta, nos vamos a ir a una tierra diametralmente opuesta, más papista que el papa. Vamos a irnos a...
No era esa. ¡Demonios!
Sí, es esta, perdón. Vámonos. Demonio, me choca no acordarme cuál puse en cuál pad, güey. Pero no vuelve a suceder, ya sabemos cuál es cuál. Ok. Entonces, vámonos a Praga en el año 1580.
Bonito.
Ok. Vamos a hablar de un personaje sumamente importante y sumamente famoso que se llama el rabino Judah Low, ¿ok? De hecho, su nombre completo, déjame, te lo digo, es Judah Low Ben Bazalel. De hecho, Ben okay. Es hijo de, es como Mac, es
even,
como...
Ajá, es como Ivan o Ben o Bin.
Ajá, exacto. Sí, Bin Laden está, Bin es el
es
mismo.
Correcto.
Ajá,
uh-huh.
Sí, es hijo de Laden, ¿no?
Es correcto.
Sí. Pues sí, es como el son en los nórdicos.
Exactamente, John
es como
son.
El es al final también, que es sufijo. Ajá. Que es hijo de Per. ¿Qué?
¿Per
es qué es, güey?
Ese es judío. Ese es cuando se escondieron, que les dieron la venia.
¿En serio?
Ajá, que muy mal llamado, me parece.
¿Es judaizante? O sea, cuando se convirtieron.
Ajá. ¿Ves que les dieron una dispendia y les dijeron, si prometen ser católicos, los perdonamos? Y les llamaron marranos, muy mala onda.
Está súper malvibroso eso, güey.
O sea, Suárez y Pérez.
Ajá.
Son asquenazis.
Son judaizantes. ¿A poco?
Ajá.
¡Órale! ¡Órale! ¡Qué chistoso! Yo sabía que les decían judaizantes porque eran católicos, pero venían del judaísmo.
Exactamente.
O sea, era como les dieron la oportunidad, pero de todas maneras uh-huh. Los iban a discriminar sí. Y se las iban a pasar de
sí,
lanza.
Sí, sí.
Horrible. Y de hecho, es de eso esta historia que vamos a escuchar
justo,
el día de hoy.
Justo.
Porque es, desgraciadamente, el pueblo judío ha sido sumamente perseguido. Y pues esta no es la excepción. En 1580... llegó el rabino Judah Low. Ahora, Judah Low es un personaje muy interesante
sí.
Porque Judah es conocido no tanto por esta historia, sino por ser un gran filósofo, un gran pensador, un gran maestro.
Hombre sabio.
Un hombre sumamente sabio.
Sí.
De hecho, se cuenta que no solo estudiaba las cosas que estudian todos los rabinos, sino también tenía una especial afición y habilidad con lo que es... ay, ¿cómo se llama esta madre que estaba leyendo Madonna?
La
cábala.
Sí.
Era muy bueno con la cábala. Ahora, la cábala, mira, no me crean completamente porque yo no estoy tan versado en estos temas, pero la cábala, hasta donde tengo entendido, es una forma para descifrar el pensamiento de Dios.
Sí, a través de números y
a través de números,
valores sí. A los caracteres, sí.
Exactamente. Entonces, es una forma de entender la mente de Dios porque pues Dios es es inefable, ¿verdad? Nada más sabe por qué él hace las cosas.
Es enigmantemente enigmante. Enigmante,
exactamente. Y mira, nadie sabe por qué hace las cosas a menos de que estudies la cábala. Ahora, cuentan que hasta el sacro emperador romano de la época, porque estamos hablando de sacro imperio romano, sí, que sí, es el que estaba en Alemania.
El que empezó Federico Barbarroja.
Exactamente. Ajá. No estamos hablando de los romanos romanos, ¿verdad? Estamos hablando del de después. Ahora, este sacro... dicen que el sacro emperador romano iba a visitarlo para que le enseñara cábala, güey.
Sí, sí, lo creo.
Tan famoso era y tan sabio, ajá, que todo mundo se le acercaba. Ahora, esta historia que vamos a mencionar tiene, está medio mal parada, no tiene las patas tan sólidas, y ya hablaremos un poquito más de eso, pero de que existe Elijah Ball, se me fue el nombre, Judah Law, de que existe, existió, sí, completamente, es un correcto, personaje sumamente importante, entonces no duden de eso. Sin embargo, cuentan que en 1580 empezó a suceder otra persecución contra los judíos. Ahora, hay una muy famosa que se le llama la calumnia de la sangre, el blood libel, la mentira de la sangre. ¿Cuál era esta calumnia? Decían que los judíos mataban niños cristianos y utilizaban la sangre para hacer matza.
Sí, es parte de lo que siempre les han... Siempre han encontrado un pretexto para estar...
Siempre chingando. Están buscando un pretexto. Siempre han estado buscando un pretexto. Y ahora, este era un pretexto como medio chistoso porque, bueno, es parte de la cocina y de la religión el matzah. O sea, no solo es de la cultura, es de la cocina, del pedo culinario y de la onda religiosa, porque hay una época, no sé exactamente cuál es la época, la verdad, pero nada más comen matzah. Que es como pan sin levadura,
sí,
güey.
Sí, 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 es exacto. La pita... El pan árabe y el que hacen en tandur la gente de la India es
un tipo de matza. Ajá. Que de hecho es chistoso porque ya venden un matza como empaquetado. Yo tenía un amigo judío que hace mucho tiempo no veo, que de hecho era de Budapest, que estaba ahí cerquita. Sí, sí, está sí, en Hungría, esto está en República Checa, en Praga. Pero sí, ¿no? Sí, está en República Checa. Entonces, sí, ¿no? Y también. Bueno, el punto es que. El punto es que. Llevaba matza a la escuela de animación donde lo conocí. Okay. Y era prácticamente las galletas estas saladitas.
¿Sí?
O sea, el matza empaquetado así es prácticamente eso.
No estoy seguro en qué fiesta lo comen, pero es que además esta banda tiene totalmente asociada su comida. O sea, sus dietas están totalmente relacionadas al aspecto religioso.
Pues, güey, digo, es que eso es algo muy curioso que, de hecho, es que es cagado, pero es que sí, las religiones tienden a eso,
sí,
o algunas menos, porque los católicos también
no
puedes comer carne, pero les vale gorro.
Y deben comer carne de animal de pata partida que sea rumiante, pero también...
Sí, sí, o sea, como que ya se ha abierto... Ajá, sí, es que es cerdo, sí, bueno. Es que además así genéticamente estamos bien cerca de los cerdos, güey, entonces no es muy buena idea. Por eso hay tantas enfermedades, güey, con los cerdos. Pero, bueno, el punto es... Y además, bueno, me iba a desviar con algo sumamente interesante, pero no tiene nada que ver con esto. El punto es que decían que estaban matando al bebé. Digo, sí, o sea, y bueno, nada más cerrando lo de la comida, pues es que muchas religiones lo hacen. Digo, está el halal y está el...
Es correcto, el halal es de la banda del Islam y exacto, el kosher, que son varios.
Es prácticamente lo mismo.
Es igualito. O sea,
es prácticamente lo mismo, nada más de diferentes...
Excepto el pareve, que es... Pero en el kosher pareve no puedes mezclar cárnicos y lácteos y así. Y el halal sí. O sea, y el halal no tiene tema con la comida del mar, el kosher sí.
Sí, es que cada uno tiene sus reglas diferentes, pero es básicamente lo mismo, que son las limitaciones de lo que puedes y lo que no puedes comer.
Era para no morirse.
Sí.
Era para no morirse en el principio.
La neta tiene mucho sentido, porque si lo piensas, o sea, el cerdo es difícil, güey. Sí. O sea, tiene muchas enfermedades. Sí. De hecho, ¿sabes por qué los domesticamos?
No, pero...
Es muy chistoso porque parece ser que fue una de las primeras domesticaciones que hicimos y los agarramos para que se comieran lo de las letrinas. Entonces tienes un excusado, tienes un tanque séptico vivo que después de un rato te comes.
Y el animal sabe a lo que come.
Exactamente. Entonces seguro sabía caca esos cerdos medievales. Esos cerdos de la prehistoria. Pero... Sí, o sea, básicamente uh-huh. creemos que por eso. Entonces tiene mucha lógica, güey. Que sí. un grupo, un pueblo sí, dijera, sí. ¿sabes qué? No te comas eso ajá. porque te enfermas, güey.
Sí, mete mariscos 20 minutos adentro del desierto, no te lo comes.
No, güey, no jodido. Mames. Los mariscos son sí. peligrosos. Puedes comer pescado, pero el sí. marisco ya es un poquito más complicado. O sea, uh-huh. tiene como sentido, sobre todo en los tiempos que se instituyó.
Ah, sí.
Porque
sí,
tienes sí. que, o sea, no tiene refrigeración, entonces tienes sí. que encontrar alguna manera, güey.
No te mueras.
Sí, era sí, eso, sí, nada para que no te mueras. Entonces, pues bueno, el punto es que decían que estaban utilizando esto que ni siquiera era rojo. No sé cómo hacían matza blanco con sangre, güey. O sea, nada más sacaban los glóbulos blancos. No sé, güey. No sé, pero supuestamente lo utilizaban para hacer el matza. Ahora, la gente empezaron a hacer cosas, los cristianos de la zona empezaron a hacer cosas bastante horribles, digamos, ¿ok? Entre esas cosas era matar niños de la calle, matar niños descuidados
sí, claro.
que nadie quería y los tiraban en las calles del gueto judío para que llegara la policía y dijeran estos cabrones lo hicieron.
Sí, cierto.
Luego hasta los metían adentro de las casas de judíos que querían arruinar específicamente.
Sembrando cabrón. Evidencia.
Sembrando sí. evidencia, cabrón, güey. La cosa se empezó a poner cada vez más fea, más agresiva, hasta que llegó un punto donde Yuda dijo, necesito hacer algo para salvar a mi pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Dicen en algunas versiones que lo que hizo fue el Shelat Shalom, que es un ritual con el que tratas de hablar con Dios. Es un estilo de, uh-huh. es un tipo de rezo, digamos, sí, sí, sí. ¿no? Y dicen que en la mañana siguiente despertó. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que te despiertas ya con una idea en la cabeza.
Sí. sí
Él se despertó sí. con la palabra golem en la cabeza, okay. así como de, ah, cabrón, inspiración divina.
Ok.
Ahora, él sabía lo que significaba golem. Él sabía cómo hacer un golem. Nunca había pensado, pero en este momento, o sea, porque, pues, güey, estás tomando el papel de Dios. Estás creando, crear vida.
Exactamente.
Es hasta un poquito
blasfemo.
Blasfemo, uh-huh. exactamente. Entonces, nunca ni siquiera lo había pensado, pero dijo, es que es eso, es jugármela o seguir viendo sufrir a mi pueblo.
Sí.
Dijo, pues, me la juego. Entonces, se reunió con varios de sus asistentes, con 2-3, se los llevó al río que cruza por Praga, que es un río importante que no cómo se llama. Y
vamos a buscar.
En los bancos, sí, búscalo sí, mientras. Sí, sí, y en los bancos del río, mientras empezaron a agarrar todo el lodo que estaba en el río, y sacaron y empezaron a formar a este golem. Terminan de hacer el golem, hace todo el ritual, dice el Shem HaMeforesh, de hecho ya trae, el Shem HaMeforesh, le recuerdo, es el nombre de Dios, lo trae escrito en un pedazo de piel que está muy, muy bien doblado, lo mete adentro de la boca del golem y en la frente escribe con 3 caracteres la palabra Emet. ¿Ok? La palabra Emet significa verdad. Después de eso, en el momento en que termina de poner el... ¿Ya sabes cómo
Moldava, se llama? El río Moldava.
Moldava, el río... No, no me iba a acordar, güey.
Ahí está.
No me iba a acordar, güey, porque... Bueno, siempre lo confundo con Moldavia, güey.
Que es el país
sí,
pobre.
Sí, sí. Sí, de esos de la zona que uno pensaría que no están tan sí. mal por la zona en la que están, pero no.
Oye, casi Latinoamérica ya.
Sí, güey, así, sí. Sí, pues hay varios países así como Rumania y así. ¿Eh? Pero bueno, entonces el punto es que le ponen verdad y en el momento en que termina de ponerle verdad, le da un soplo y se levanta y empieza a caminar. Ahora, uno de los asistentes le pregunta... ¿Habrá sido buena idea hacer esto? Y le dijo, pues ya veremos.
A lo hecho pecho.
Pues mira, ya lo hicimos, güey. Ya lo hicimos. Y se regresaron. Y le puso a este golem, le puso el nombre de Yosef.
Ok.
Le puso Pepito.
Sí, sí.
Pepito,
sí,
sí. Pepe Elástico.
Sí, pero de barrito.
De barrito, sí. sí. Le puso Pepe. O también le decían Yosele.
Más con que más cariño.
Súper, sí, es así. Ese es el Pepito. Ese es el, sí. Así le decían Pepito, pero le decían Yosele. Entonces, pues bueno, se lo llevan, regresan y sueltan al golem, lo tienen ahí. Ahora, hay varias versiones de cómo es que trabaja el golem. normalmente es esta. Dicen que el golem tenía el poder de desaparecer en algunas versiones lo cuentan, pero podía hacerse invisible. Uh-huh. Además de la superfuerza. No era el crayón más brillante de la caja, pero hacía exactamente lo que le decías, güey.
Y ahí está el pedo,
precisamente. Y ahí está, ahí está. Pues no tanto, en realidad, porque lo que pasa es que le dicen, oigan, muchachos, le dicen, Yoselito, Pepito, tira paro. Y básicamente uno pensaría que iba a llegar así, pues un hombre de superfuerza, güey, que no habla. Tú dices, bueno, lo va a poner de guardaespaldas. No, lo que hizo fue ponerlo de detective. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que básicamente hacía era, cada vez que veía que algunos güeyes se metían al gueto judío con una mochila grande, iba a checar qué traían.
Un tapete hecho rollo con unos piecitos de
así
fuera.
Con unos piecitos de fuera, un saco así. ¿Qué güey? Hay ahí. Ajá, güey. Así que cuando choca con algo, lo hace... Porque los cadáveres hacen ruidos después de muertos. Le tiran pedos, que... exactamente. Entonces, los sacaba, veía qué tenían adentro, o sea, los detenía, veía qué tenía adentro, y si veía que tenían algún cadáver de niño para llevarlo a la zona, los llevaba directamente con las autoridades, güey. Entonces, básicamente se convierte en un detective, empieza a investigar a todo, que está muy cagado que sea un detective. Sí.
Super policía.
Ajá, Golem Holmes. Sí, sí.
Sí. Golem 99.
Sí, así, pensando, elemental.
Sacando burbujitas pero solo pensando, de barro.
A huevo, así, porque no puede decir nada. Pero sí, me lo imagino con su pipa. Sí, y toda la onda, sí. Y su gorrito del Chavo del Ocho. El punto es que termina ayudando a los judíos. Y no solo hace eso, sino además empieza a hacer todos los trabajos del gueto completo, sí. Carga piedras, limpia la zona, es como un policía, güey. Es así, es el mejor aliado de los judíos. Ahora, aquí donde termina la historia, termina de dos maneras distintas. Al menos yo encontré dos historias que en ambos hay estaba detallado y todo. Entonces voy a tratar de contar las dos. La primera me gusta mucho porque resulta que la gente que está en contra de los judíos, al ver que no pueden terminar de echarle al resto del pueblo encima, se les van a agredir directamente, uh-huh. Se les van al cuello. Ahora, Yosele llega ahí bien está. Chingón, a huevo. Cuentan que en el momento en que empiezan a llegar todos, cierran las puertas de todo el gueto para que no pueda entrar gente. Y todos empiezan a golpear, se concentran en una puerta, en la puerta más grande, y con un pinche ariete, ajá, empiezan a pegarle la puerta. Pero pinche Yosele no solo está parado sosteniendo la puerta, sino está creciendo, güey, al mismo uh-huh, tiempo. Uh-huh. Cada vez se hace más grandote y más grandote. Y de repente se empiezan a romper en cachos la puerta y el güey dice, vale madre, agarra la puerta, la empuja para el otro lado, apachurra como 10 güeyes y agarra un cabrón, ya está enorme, güey. Entonces agarra un güey de garrote, un güey, y empieza a darle de garrotazo a todo mundo y mata un chingo de culeros. Los demás salen corriendo como locos. Sin embargo, esto no era lo que quería el rabino, güey. Él no quería tanta violencia, él simplemente quería estar tranquilo, güey. Entonces, muy apenado y muy preocupado, va a hablar con el regente de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega, pues le dice, oye, cabrón, ¿qué? ¿Nos vas a matar a todos con tu pinche hombre de barro?
¿Con
¿qué
tu pedo? Guarura de
¿con
barro?
¿Con tu guarura de piedra? ¿Sí? ¿Qué pedo? Y le dijo, no, güey, es nada más para estar tranquilos. Y le dijo, güey, no podemos estar ahí con un arma así, güey.
Exacto.
Te prometo que vamos a cumplirles la ley a ustedes, vamos a protegerlos, vamos... O sea, básicamente, ok, los vamos a tratar como seres humanos.
Ah, ya no les vamos a pegar.
Ya no pues. Les vamos a pegar. Sí. No nada más les vamos a cobrar impuestos sin resultados. Entonces, básicamente, él termina aceptando eso, se regresa con el golem y le borra la primera letra de las tres letras que tenía, le borra la primera y ya no dice Emmet, dice Met. La primera letra es un Aleph, curiosamente, ¿no? Entonces, le borra el Aleph y dice Met nada más. Met significa muerte.
Correcto.
Y en ese momento se desactiva completamente y... lo guardan en el ático de la... ay, ¿cómo se llaman las iglesias? La sinagoga. La sinagoga de Praga. Y cuentan que todavía está ahí, güey.
Sí.
Cuentan que todavía está ahí. Hay otra versión. Ok, esta me gusta mucho porque...
Es la clásica.
Es la clásica, sí. Está muy padre. Pero sí, hay otra que es también muy, muy conocida, que dice que va así. Después de un rato que llevan así arreglando todo el desmadre, en esta versión hay un detalle que no dije porque no es necesaria para la otra versión. En esta versión el rabino decide quitarle el Shem HaMeforash de la boca cada sábado. Cada sábado, como bien saben, es el día de descanso de los judíos. Y como es imperfecto, este no sabe cómo respetar a Dios no trabajando. Él sigue haciendo lo que hace. Entonces, para hacerlo descansar, lo apaga. Sí, o sea, básicamente lo desconecta. Y todos los sábados lo desconecta. Ahora, es muy curioso porque un día se le olvida, un viernes se va de peda, en la tarde, ¿no? En la mañana, porque el sábado empieza desde la tarde del viernes. Sí, sí. Entonces, agarró, se echó, fue un brunch con sus amigos. Ajá, se echó unas mimosas, todos con el dedo levantado, y dijeron, salud. Toman los rabinos, ¿no?
Sí,
sí, ¿verdad? Sí, no tienen problema con el alcohol.
Hasta en la fiesta de Esther, mira, tremenda los, pedota.
Sí, ¿verdad? Sí. Los musulmanes son los que no toman.
Es correcto.
Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, el punto es que se le olvida por la cruda sacarle el Shem HaMeforash de la boca y se vuelve loco. De hecho, está cagado porque no es nada más que siga trabajando, sino el hecho de faltarle al respeto a Dios como que tiene un castigo intrínseco y se vuelve loco.
Sí.
Y se pone a agredir a todo mundo, agrede cristianos, agrede judíos, todo mundo que anda pasando por la calle, por la zona, los pinche mata. Él está como desesperado tratando hasta que logra desactivarlo y lo guarda. Se levanta de la cruda así de, no mames, qué fea forma de despertar.
Y qué cagadero hay allá afuera.
¿Por qué grita todo mundo?
Dejen dormir.
Ayer tuve brunch con los otros rabinos. Entonces, pues el punto es que llega corriendo, le quita el Shem HaMeforash y con eso logra detenerlo y lo guarda en el ático. Termina de la misma manera. Ahora, es muy curioso porque dicen que durante la Segunda Guerra Mundial se metieron allá adentro. Ajá. Y se metieron varios soldados. Primero se metió uno solo, luego mandaron a otro para ver qué pedo, por qué no regresaba el otro. Y luego me mandaron otros dos y no regresaba nadie. Y dijeron, bueno, ya vámonos.
Ajá.
Porque esto está muy pinche está extraño, güey. Y no había nadie allá adentro. Porque desaparecieron, o sea, se murieron cuatro y no sabían qué lo estaban matando. Sí, no había nadie allá adentro, güey. Según ellos. Entonces, esto cuenta la leyenda. Entonces, muy probable que ahí siga, güey.
Sí, ¿cómo dice? Que es un cuarto sin puertas ahora, pero con ventanas. Y lo ven cada 30 años ahí asomadito.
Eso está bien loco, güey.
¡Sáquenme!
¡Ayuda! ¡Yo nomás quería ayudar!
Sí, exactamente.
Pobrecito, güey. Pobrecito, la neta.
Pero eso tiene explicación. ¿Por qué enloqueció? Incluso dicen, bueno, es el mandato, no trabajes el día de descanso, pero te vuelves chango. Bueno, chango más o menos. ¿No?
Sí, pues
es lo que le pasó a este man.
Se volvió chango en cuanto a actitud. Se volvió un chimpancé agresivo.
Pobrecito.
Pobrecito, la neta, pobrecito. Pero hay una historia muy bonita además de esta, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esta es muy tradicional. Si escuchas sobre el golem, esta es la que vas a encontrar. Pero hay otra que me gusta un poquito más y es más cortita.
A ver, pues.
Es mucho más cortita y sucede curiosamente 30 años antes en Chelm, que es en Polonia. Ahí cerquita, también, de hecho.
Sí,
también
sí,
es
sí,
por
sí,
la zona. Ahora, aquí el rabino se llama Elijah Baal Shem o Elías Baal Shem. Ahora, Baal Shem es el término que le dan a aquellos, es como un título que le dan a aquellos que saben el Shem, que es el nombre de Dios. Entonces es básicamente un apellido que te ponen por lograr eso tan cabrón, güey, así de...
Me lo gané.
Ajá, güey, sí, es un apellido de logro, básicamente. Ahora, Elijah Baal Shem... cuentan la historia de que él hizo un golem para ayudar, más o menos la misma historia, pero mucho menos dramática, ¿no? Aquí no estaban matando judíos por todos lados, sino el güey simplemente decidió hacerlo porque dijo,
pues puedo.
Exacto. Exacto. Tengo el poder.
Tengo el poder, güey. Pues, güey, que alguien... Güey, no mames. Además, ¿quién no quiere un mamadísimo que te construya cosas y la chingada, güey? Así. El güey hizo una expansión a la sinagoga, güey. Le puso un segundo piso a su casa, güey. O sea, todo gracias al golem. Sí. Ahora, el problema es que este golem no paraba de crecer, güey. Este crecía a diario. No era nada más... cuando era necesario.
El trabajo fortifica, dijo.
Básicamente, güey. Sí, básicamente. Y estaba fortificado como el pinche Chocomilco, güey. Así con un chingo de vitaminas.
De puro hacer segundos pisos, hijos de su puta. Sí, sí,
sí. Mira, nomás de no hablar. Entonces, cada vez crecía más y llegó un punto donde el golem, a pesar de que no tenía malas intenciones, estaba haciendo daño por lo enorme y torpe que podía llegar a ser. ¿No?
Tortita,
entonces,
tortita.
Pues enorme, el vato iba caminando y, güey, mató como 3 perros de gente, güey, porque los apachurraba, porque no los veía y seguía caminando, güey. Casi atropella a 2 niños, güey. A uno le rompió la pierna, a una señora la atropelló, güey.
¿Sí?
Le tumbó los ¿cómo se llaman estos? Los letreros del negocio del primo del señor.
Sí, pisó guacales de fruta que había ahí.
Pisó guacales, güey. Sí, luego pisaba caca y andaba esparciéndola por todo. Era torpe y cada vez estaba más grande hasta que Elijah Baal Shem decidió desactivarlo. Dijo, tenemos que desactivarlo. Ahora, no podía llegar a quitarle la lef del Emet.
Ya estaba grandote.
Porque estaba enorme, güey. O sea, y... ni modo que le dijera, a ver, sostente unas escaleras para que yo me suba ahí arriba, güey.
Y te apague.
Y te apague, güey. Y dijo, no, esto no va a funcionar. Entonces lo que decidió fue decirle, como era su esclavo.
Sí lo era, sí lo era.
Era su esclavo. Y le dijo, oye, por favor, quítame los zapatos que me aprietan mucho y ya estoy cansado. Entonces se agachó para quitarle los zapatos y cuando estaba haciendo eso el güey hizo...
choro.
En chinga con el dedillo acá. Ahora, cuando se lo quita, se apaga... y estaba como recargado hacia enfrente y se le viene encima, güey. Ahora, igual que Judah Lowe, este rabino también existió y murió muy joven, güey.
Sí.
Digo, que sea cierto ya es otra cosa.
Lo aplastó algo, no sabemos
algo
qué.
Algo lo aplastó. ¿Qué lo aplastó? No sabemos. Algo le pasó cuando estaba muy joven para haberse muerto. Entonces, pues bueno... a mí me da mucha risa esta historia.
Güey. Sí. A mí me gusta más la otra. Esta es más irónica.
Es que esta es chistosa, güey. Esta es prácticamente un chiste, güey.
Sí, sí, sí. Es cuando te sale algo bueno y se te sale de las manos y se vuelve malo.
Ajá, güey. Sí, la otra es muy bonita, güey, porque tiene mucho detalle y todo. Y como. Y además es bonito la idea de alguien que crea algo para que lo proteja.
Es que esa era la instrucción y supongo que lo vamos a ver. Era el pedo era precisamente eso. Era,
sí, protector.
Es prográmalo para que haga las cosas bien y no la cagues.
Sí, pues es que... pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección? Porque hay mucho, mucho que filosofar sobre este monstruo. Porque en realidad, orígenes, pues creo que es bastante obvio que no hay... o sea, no hay origen más que religioso.
Ajá, muy documentado, pero sigue
muy
siendo
documentado
religioso.
Porque vamos a tener muchas cosas muy interesantes de qué hablar. Pero sí, no vamos a tener así de, güey, este te lo puedes encontrar en tal lugar, güey, así como así de, ay, güey, a lo mejor existe como el Kraken. No, esto no existe. Pero está padre, está muy, muy padre y filosóficamente sumamente interesante. Entonces, acompáñenos a hablar más de este monstruo y hasta a escuchar un poema del señor García.
Cortázar.
Ay, chingada.
A ver,
madre. Borges.
Jorge Luis.
No, José Luis. Jorge Luis Borges. Entonces, acompáñenos, besties.
Orígenes.
Y bienvenidos de regreso. Aquí estamos con Ángel Jaramillo, después de ver una caricatura de mí mismo saliendo de un huevo. pues bueno, ¿de dónde viene esta madre? Algo que está cagado es que el primerito de los golems, perdonando un poquito de historia, el primero de los golems que se menciona en la historia es Adán, güey.
Es correcto.
Ese es el primero y de hecho es en el libro de la Torá. Por eso estaba como distraído, porque me quería acordar de cuál es el libro donde dice, ajá, que se menciona a Adán como un golem, literalmente.
Sí, 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 sí.
Tal cual. Ahora, en ese entonces, aparentemente golem significa incompleto o como masa de algo.
En proceso de creación.
En proceso de creación, güey. Uh-huh. Sobre todo incompleto. Eso, uh-huh, es como la acepción que tiene más la palabra, uh-huh, y sobre todo en este caso, porque durante 12 horas, Adán, después de ser creado, Adán es simplemente un golem sin alma. Hasta que Dios decide darle el viento de la vida y le mete un alma adentro, ¿no?
Básicamente. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? Es que hay una cosa muy loca que en el ritual católico del exorcismo hacen eso mismo, pero se me fue el nombre.
Transubstancia.
No. Eso no tiene. Oye, pero que ver. Por ahí va la. Por ahí,
entonces, o sea, de es estas una palabra que se avientan de esas así como supermaníacas, ¿no? Como transubstancia. Es cuando se pasa.
De carne a pan.
De carne a pan, güey. De pan a carne, más bien, güey.
Y esta madre era. Ajá, de pan a carne. No me acuerdo, pero es lo mismo. O sea, sigue repitiendo. Soplan y es, ya tienes vida. Estás recibiendo a Diosito. Órale. Insuflación.
Insuflación.
Insuflación, sí.
Pues hace una, uh-huh, insuflación. Qué chiste. Uh-huh. Qué palabra más maníaca. Tal cual, sí, güey. Así tan maníaca como transubstanciación. Sí. ¿Cómo otra vez?
Insuflación.
Insuflación. Uh-huh. Pues bueno, le hace una insuflación, pero la divina, la chingona. La insuflación de la verdad.
Sí, sí, sí.
Y le da la vida y en ese momento se convierte ya en un ser humano completo.
Ajá.
Ahora, dices, bueno, ya es como una tirada de piedra muy lejana, ¿no? Sin embargo, a lo que tenemos ahora de lo que es el golem, sin, uh-huh, embargo, hay un texto muy antiguo que de hecho viene en el Talmud, güey. Uh-huh. En el Talmud se cuenta que Jeremías, en el siglo 5 o 6 antes de Cristo, utiliza las instrucciones del libro de la creación judío, que de hecho tiene un nombre en hebreo, uh-huh, que no recuerdo, pero es lo que significa básicamente es el libro de la creación. Él toma las instrucciones del libro de la creación y crea un golem. Ese es verdaderamente el primer golem, uh-huh, tal cual creado por un ser humano, que es lo que no, o sea, un güey de barro básicamente, uh-huh, ¿no?
Muñequito de barro.
Muñequito.
Sin,
¿qué digo? Sí. Adán, de hecho, creo que viene etimológicamente de tierra, güey.
A ver, no me voy a quedar con la duda porque sí puede ser.
Etimológicamente, güey. Etimológicamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el punto es que crea este golem, que es un. Sí, pues un ser incompleto, tampoco. Ah, no, en este caso puede hablar, güey. Esto está muy chistoso, sí, porque es diferente a los resto de los de la tradición de la historia, ajá, ajá, que en este habla. Sin embargo, cuando habla, le pregunta, oye, güey, esto no creo que sea muy buena idea, güey. Y empiezan a tener un debate teológico, güey, donde el mismo golem, güey, le presenta el dilema teológico de que él esté creando vida,
claro,
y que le está quitando su lugar a Dios y él está poniéndose en el lugar de Dios y hay quien lo va a adorar y eso está sumamente mal. Y él se da cuenta de que no debería haberlo hecho y lo desarma. ¿Ok? Eso está muy chistoso. Sí. Hay otra historia después donde dos rabinos están teniendo una conversación. Uno de ellos crea un golem y se lo manda al otro. Le dice, mira, güey, hasta yo puedo hacer vida. Y el güey se da cuenta de que no puede hablar y le escribe de regreso, ni puede hablar, pinche imperfecto, güey. Entonces está cagado. Hay, sí, varias historias de golems dentro de la tradición religiosa. Hay otra muy chistosa donde hay uno que crea al golem para que sea su Shabbos Goy. ¿Sabes qué es un Shabbos Goy?
No. ¿Qué es un Shabbos Goy?
Un Shabbos Goy es como el Beitraime. Que, okay, contratan los judíos para que hagan sus chambas los...
El sábado.
El sábado, que no que es judío.
Gentil, es el
goy. Es gentil, ajá, exactamente. Entonces es un gentil que chambitas.
¿Judíos pagándole a gentiles para hacer lo que ellos no quieren hacer?
No, no pueden hacer técnicamente.
¿Dónde se ha visto además en todo el mundo todo el tiempo?
Técnicamente, sí, técnicamente no pueden.
Ajá, no deben porque
no deben
se hacen
porque
changuitos.
Dios, sí. Ajá, exacto, porque sí, los, sí, castiga,
sí,
Dios.
Sí.
Entonces, hay una historia donde lo crea como un Shabbos Goy. Hay otra historia donde un rabino crea uno para hacerse un amante, güey. Se hace una golem mujer. Ese es el más loco hasta ahorita, güey.
Sí.
El güey se hace una morra que hace todo lo que quiere y no habla.
Pero además, claro, porque depende de lo hábil que seas, güey, para esculpirlo. Entonces, por ahí si era Miguel Ángel, ahí no, te encargo, güey.
Te haces una morrototototototota así súper chula. Sí, no, imagínate. Hay un... Ay, cabrón, se me olvidó. Hay un mito griego de un güey que crea a su mujer esculpiéndola. Okay. Nada, es que ahorita no me acuerdo. De hecho, voy a ver si ahorita cuando vayamos a la cultura, a ver si lo investigo antes de que cambiemos de... Pero sí, hasta hay un síndrome, güey. O sea, hay un...
Sí, como estos manes que se están casando con una esposa plástica y así, ¿no?
Es que va más por el pedo... Creo que va más por el pedo de gente que quiere construirle la personalidad a su pareja. O sea, claro, que va por claro, esa onda. O sea, ese sí. Síndrome va por sí, ahí, güey. Sí. De que fuerzan a ser como ellos quieren a la persona.
Una manipulación extrema.
Una manipulación extrema, güey. Sí. Entonces, ahorita no recuerdo cómo se llama. En el cambio lo buscamos. Sí. Pero de cualquier manera, está muy cagado que haya hecho una mujer para él. Y no lo dice tal cual, sino...
Lo deja ahí.
O sea,
ahí como
que te lo deja así como bastante... Y varias de esas historias vienen en el Talmud y toda la onda, güey. Son como... Entonces, lo que vemos aquí es que es un monstruo que en realidad es un monstruo más filosófico.
Es totalmente
filosófico. Es religioso, pero en realidad es plantea conceptos filosóficos de la creación de la vida y muchos otros. Que es muy chistoso porque ese personaje terminó tomando acepciones modernas, güey. O sea, queda perfecto con cosas modernas que ya le hablaremos en la cultura, pero güey, la inteligencia artificial son golems.
Sí. Mientras les des la instrucción bien,
exactamente,
cumplen.
Y son, o sea, siempre obedecen, no te hablan de regreso, sino hacen lo que les dices, güey. Y si no le das una buena instrucción, te puede meter un pedo.
Sí.
Pero, a ver, entonces, esto es básicamente de dónde viene. Es curioso porque la historia que escuchamos ahorita del Rabino Lowe,
de
Judah Lowe, parece ser que es de 1830 y feria.
La remasterización.
La remasterización. De la, sí. Porque durante mucho tiempo esta historia no existía. Y obviamente la gente que estaba viviendo en Praga con Judah Lowe de su rabino no decía, ¡órale, nuestro rabino tiene un golem! Ajá. No es tal cual. Es curioso, parece ser que esta historia viene de algo muy chistoso porque en la época sí estaba viendo un blood libel. Había uno de tantos pogromos. En ese momento sí estaba pasando y un escritor tomó la historia, tomó al personaje, crea una historia al nivel de Bram Stoker con Drácula, agarra un personaje que sí era real y le inventa todo un pedo que no tiene nada que ver con la realidad.
Una historia que no conocía a la gente que los estaba persiguiendo, pero que medio ubicaban al personaje en el sentido histórico y entonces las casó y dijo, si nos siguen maltratando, ya sabemos cómo hacerle.
Y es que también iba por ahí, güey. También era, o sea, la historia era recordarle al pueblo judío, por esta ya pasamos y sobrevivimos, güey. O sea, ya nos han hecho esto antes y este héroe, este rabino, nos salvó de esta manera. Ya encontraremos alguna, güey.
Sí, porque además creo que de ahí viene la premisa de que el golem era exclusivamente para protección.
Sí.
Y ahí se despedorró todo. Sí,
no podía ser. No podía ser agresivo. Tenía que ser completamente para protegerte. Que es como chistoso porque son como. Sí, güey, es como.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Es muy simbólico de alguien, es que yo no quiero pedos, nada más quiero...
Quiero
que alguien me pueda defender, güey, cuando vengan a chingarme.
Sí.
Y bueno, se vuelve, agarra fuerza hasta 1900, en los años, el siglo XX es cuando realmente agarra fuerza, estás en una película, ya hablaremos de eso ahorita. Ahí hice una película muy famosa, Muda, que de hecho es como de las clásicas. Y tuvo una influencia fuertísima en mucho cine que vino después.
Sí.
Pero bueno, el punto es que estamos ahorita viendo el origen. Entonces vamos a platicar un poquito de cuál es el origen, qué es lo que quieren decirnos, güey, con esta historia, ¿no? Los teólogos antiguos, ¿no? O sea, hay muchas cosas, creo yo, güey. Está el concepto de la creación de la vida, güey.
Sí.
Está la onda también como de poder crear un esclavo que no tiene alma, entonces puedo hacer lo que yo quiera con él. Que se
sí, porque no está siendo
bizarro.
Malo.
No está siendo culero, no, no tiene alma, güey. No hay pedo.
Exactamente.
Es como, puedo comer pescado porque no tienen sentimientos.
Puedo comer sobre la mesa porque es un objeto. Me puedo beneficiar de ese cabrón porque técnicamente es un objeto. Es un objeto,
sí, güey. Es un objeto, no es una persona real, güey. Sí. Que de hecho está como muy locochón eso. A mí se me hace un concepto muy extraño, güey. ¿Qué digo? En la Biblia hay muchísimas menciones de que está bien tener esclavos.
Sí, y en, además en esa época, bueno, en el contexto histórico bíblico, no mames. Ah, no tiene esclavos, qué pendejo.
Ah, es pobre.
Sí, sí, exacto.
Sí. Sí, no, y de hecho, güey, o sea, hasta ahí hay una parte de la Biblia que le dice a los judíos Dios, esclavicen a todos los niños y maten a todos los hombres y tomen a todas las mujeres que no hayan sido... Las que ya te hayan tenido hijos, mátenlas. Y las que no, entonces llévenselas para ser sus esposas, güey. Y tiene el todo el... O sea, está completamente condonado. O sea, tiene
y
todo.
Era la venganza de la diáspora, la primera del... Sí. Ah, fuimos esclavos, podemos tener esclavos.
Ahora nos toca a nosotros, güey. Sí, sí, entonces, sí, pues es un concepto que al menos en su momento... No era en lo más mínimo para nadie, güey. Era como ninguna sorpresa, güey. Es así como, güey.
No, pero sí contando el tema de la creación es cuando entonces se desarmaba. Porque entonces estabas compitiendo.
Ajá. Que de hecho eso también es como un concepto como bastante interesante, ¿no? Que es el mismo concepto de la Torre de Babel.
Sí, sí.
Que es tratar de llegar al nivel de Dios, güey.
Exactamente. Y Dios era vengativo. Antes era más vengativo, que dijo, ah, ¿quieren competir conmigo? No se van a entender.
Te digo la verdad, güey. Te digo la verdad. Yo siento que el Dios del Antiguo Testamento tiene más sentido que el Dios del Nuevo.
El del Antiguo Testamento era el chido.
No es chido, es despreciable, la verdad.
Pero se aventaban las chidas.
Pero tiene sentido porque la naturaleza es brutal.
¿No creen en mí?
No, y güey, o sea, es no, y aunque creas en él, te va a tocar. Sí. Ve lo que le pasó a Job.
Pero mira, llovía fuego.
Sí.
Hacía que no
pero
se entendiera.
Mi punto es que no importa que lo quieras y que lo trates
bien.
Que le adores y le reces. Pues, el Dios del Antiguo Testamento, ve lo que le pasó a Job.
La gran broma de Isaac, dame a tu primogénito.
Dame a tu primogénico. todo eso, o sea, güey. Y esa estuvo menos pasada. O sea, la de Job se me hace una historia así tan brutal, güey.
Su destino era penar para probar su paciencia.
O sea, básicamente, tú hizo una apuesta con el diablo, güey.
¿Sí?
¿Por qué tenía que andar platicando con ese güey? Deja tú haciendo apuestas con la vida del pobre pendejo este.
¿Sí?
O sea, la neta... Y el vato no era más... Era la persona más buen pedo.
¿Sí?
Y de todas maneras, no le llovió más caca porque no se podía, güey.
No.
O sea, porque no se le ocurrió nada más horrible que hacerle, güey.
No.
Entonces, tiene sentido porque te dice cómo es la realidad. La vida va a ser culera. Y no importa que le hagas caritas y le hagas cariño y le reces y la chingada. Te puede caer la ñonga, güey.
Está
encima,
bien
de todas
porque
maneras,
desarma
güey.
La meritocracia. Está bien.
Sí. Es que la meritocracia es imposible.
Sí. Y los efectos
todo
especiales.
Todo tiene que empezar del mismo nivel para tener una meritocracia. Y no se puede que empecemos todos del mismo nivel. No se puede.
Y en efectos especiales, el Antiguo Testamento rifaba más que el Nuevo, La neta.
Pues es que, para mí, el Dios del Antiguo Testamento representa perfectamente lo que es la naturaleza.
Sí.
Lo brutal y lo despiadada y lo no me importan tus sentimientos, güey. Es lo que pasa, güey. O sea, va a temblar.
Exactamente.
Va a haber una tormenta, güey.
Sí.
Va a haber un huracán, güey.
Sí.
Y no puedes hacer nada al respecto, güey. Y siento que eso tiene más sentido que... Ah, es que sí me quiere. Hace cosas horribles, quién sabe por qué, güey.
Exactamente.
Pero
era un
me
rehén.
Quiere un chingo, güey. Pero me va a hacer cosas horribles, pero él sabe por qué. Él sabe por qué, no sabemos por qué. Tiene más sentido que sea culero.
Y
güey.
Era un Estocolmo, generó un Estocolmo
es
bien
un
cabrón.
Estocolmo, güey.
Porque dice, no, es que si yo lo sigo amando, en algún momento me va a recompensar. Dice, no, maestro,
no
te
necesariamente,
está
güey.
A
no necesariamente,
con...
güey. O sea, no. Probablemente
¿sí,
no?
no.
O sea, y si cuentas con que el paro va a ser él. Ahí estás un poquito a mi lado porque, pues, en realidad el paro va a ser el que te muevas, güey. Y sí, ¿Qué digo? También está en el Nuevo Testamento. Ayúdate que yo te ayudaré.
Sí, sí.
O sea, a Dios rezando y con el mazo dando, güey. No como dicen. Tampoco es así como de... Pero bueno, el punto es que... sí, Dios en el Antiguo Testamento no se andaba con mamadas.
Con la mínima.
Con la más mínima. No, cualquier cosa que le molestaba reaccionaba muy, muy mal, güey.
Sí.
Entonces... Pues sí, está esa onda de, güey, no le estás jugando al chingón, güey.
Sí.
Y es como chistoso, güey, porque en ese momento el pedo no era tan vigente como ahorita, güey. Porque ahorita, güey, no mames, ¿sabes qué es el CRISPR?
No, ¿qué es el CRISPR?
Puta madre, pues es una madre, es tecnología que desarrollaron para poder cambiar genes, güey.
Ah, la verga.
Cambiar genes. Tú agarras, quitas un cachito y pones otro, güey. Así como editando.
Uh-huh, sí.
Como editando una escena, güey. Quitan y editan un gen. O sea, ahorita ya tenemos con esa madre, ya tenemos peces que brillan porque le metieron el gen que hace que pueda brillar, güey. Miles de cosas.
Pero tiene además haciendo, niveles utilitarios, ¿no? Ahora ya puedes coger el sexo del bebé si haces todavía una inseminación.
No, todavía con la humanidad, hasta donde tengo entendido, como que todavía hay mucho tabú.
Mucha
pero
ética.
En China les está valiendo.
Claro,
madre. En
claro.
China están haciendo lo que quieren, güey. Y ellos no ven el más mínimo problema con hacerlo, güey. Porque tienen una idiosincrasia bastante distinta.
Y están,
güey,
siendo utilitarios, van por el bien mayor. Sí. Porque si elimino obesidad, elimino cáncer genético, elimino bla, bla, bla. Superhumano.
Y es que puedes hacer... Y, güey, puedes hacer un super ejército. O sea, ya estamos en el punto donde...
Ah, qué loco.
Está,
güey,
loquísimo. Y esto lleva 10 años de haber sido empezado a utilizarse. Está como todavía medio bajito de la... CRISPR.
Ok.
Se escribe... Sí, no, es como CRISPR sin la E al final. O sea, okay. CRISPR.
El
PR, CRISPR. Ya estamos ahí, güey.
Bien.
Nunca habíamos podido jugar a Dios como estamos jugando ahorita a ser a Dios, güey.
No, lo de Dolly fue una payasada.
Lo de Dolly fue una mínima. Güey. De hecho, güey, es que además está bien loco porque cuando yo me enteré del CRISPR, güey, me enteré en un podcast que recomiendo muchas veces, muy seguido. Recomiendo los primeros episodios porque ahorita ya quitaron los hosts originales y cambió mucho, pero se llama Radiolab, que es de la radio pública de Nueva York. Sí, güey. Sí. Es muy bueno, güey. Y ahí... Estaba muy cagado porque iban con unos científicos chinos y los científicos chinos les preguntaban, ¿y qué pedo? ¿Cuáles son sus limitaciones morales?
No hay.
¿Qué significa eso? O sea, prácticamente, ¿qué significa? O sea, se rieron cuando les preguntaron eso, güey.
Es como la serie esta de...
No, aquí no tenemos eso.
Sí, exacto. Ética, qué chingados. La serie esta donde si estabas enfermo o deprimido ibas a la clínica y hacían como un nuevo tú, pero el viejo tú lo enterraban ahí abajo. Es... Voy a investigar con quién te la mando. Está muy buena.
Es que está distópico, güey. Sí, o sea, la neta sí está como... Está pues muy locochón, güey. Está muy, muy locochón. Entonces, ese como esa advertencia del golem...
No vayas...
Porque originalmente... Uh-huh. Porque vimos la historia de Jeremías, güey, del profeta Jeremías. Uh-huh. Y las otras que también como que tocamos brevemente.
Sí.
Muchas de ellas son una advertencia en contra de no quieras...
Y estoy pensando, por ahí creo que hay una más de alguien que cree algo y sale un bodrio, pero no recuerdo. Pero sí, o sea, la lección es esa, es no le rasques los huevos al león.
Sí, no andes jugando más allá de tus posibilidades, güey, porque... Y es que tiene mucho sentido, es como cuando llevamos ranas a Australia. O sea, se les hizo muy buena idea porque se iban a comer las plagas... Pero no pensaron que no tenían... No, o sea, cuando estás jugándole al chingón... Es que, neta, es así como, güey...
Ahí viene la langosta, tráete unas ranas.
Ah, tráete unas ranas y luego después, güey, no mames, ¿cómo se van a matar?
¿Qué hacemos con las ranas?
¿Sabes que ahorita, hasta ahorita, güey, después de pinches... Creo que son como 30 años de que pasó más, güey, ¿no? Mucho más, ¿no, güey? Bueno, chingos de años de que pasó hasta ahorita, por fin los cuervos descubrieron cómo matar esas ranas... Sin envenenarse, güey. Y nomás los cuervos están pudiendo. Que, güey, son de los animales más inteligentes del mundo animal.
Un chingo de cuervos y Hitchcock va a tener razón. Y cuando estén los australianos hablando para pedir paro, se van a estrellar.
Yo al chile, güey, yo sí quiero entrenar cuervos.
Son muy entrenables hasta donde sé.
Son muy entrenables. De hecho, puedes entrenarlos para que le roben dinero a la gente.
Pero no los críes.
No, porque te sacan los ojos. Ajá.
Entrénalos. Si entrenas, pues no los críes.
De hecho, yo creo que eso es una gran mentira, güey, porque los cuervos sí son chidos.
Sí, habrá que ver, quién sabe, la sabiduría popular no tendría por qué mentir. Aunque lo hace muy seguido.
Lo hace muy seguido, no, güey. Sí. Lo hace sumamente seguido, güey. Pero sí, es así como que hace rato que hablábamos de Don Silverio. Si te muerde un coyote, al año siguiente te vuelve a doler en el mismo lugar.
Si pisas la sombra de un burro.
Ya no tienes hijos. Así. Es que, güey, o sea, ahí sí son cosas. Échale vaporrum, ¿no? O sea, güey, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, güey. Pero... ¿Qué?
¿Le habrán sacado los ojos a alguien?
Los cuervos sí le sacan los ojos a la gente.
Sí.
De hecho, a los cadáveres.
Porque brillan. O bueno.
No, es porque sé de los... De hecho, todos los... Las aves de carroña.
Ajá.
Los cuervos, los buitres, le sacan los ojos porque es de los lugares más blanditos.
Claro.
Ay, el pipián. Llegó un perrito y ya saben cómo es el conde. Si ve un perrito se emociona y se llama Pipián. A ver si la invitamos
onda, ¿eh?
Para la sección que viene, a ver si quiere estar de invitada. Pero sí está como muy interesante toda esta onda de los conceptos de donde saca, porque esto es más como de concepto
que
otra cosa.
Sí, y va por ahí, pero no tanto. En el Islam, por ejemplo, en la gráfica musulmana moderna no hay ojos porque se supone que ahí es como la prueba de la existencia o de la vida. Entonces los selyúcidas, que eran islámicos pero no eran como tan... no sé si has visto arte selyúcido mogol, sí tenían ojos. Y cuando llegó, cuando la gente retomó este concepto de que en los ojos podía haber vida, a las obras selyúcidas y a las obras mogolas les rayaron los ojos. Y entonces si tú ves panfletitos de educación islámica, dibujan la cara, pero no tienen ojos. Porque ahí está la vida. Y entonces es raro porque ves una cara con nariz, boquita y un hueco gigante aquí.
¡Qué loco, güey! Como parecen... Hay un monstruo japonés que se llama, creo que Tenome, que está en la misma situación.
Sí, sí.
No tiene... Y los tiene en las manos, güey.
Como el del laberinto del fauno que se dice.
Que de hecho es un yokai.
Sí. Está esa cara se parece.
¡Qué chistoso!
O sea, las caras les quedan buen despacio acá arriba porque no hay...
Entonces, déjame ver si estoy sacando una conclusión medio pendeja, porque lo que pensé es... O sea, ¿qué creen que si le ponen ojos le están dando vida a la imagen? ¿Por
casi,
ahí va?
Casi, sí.
¿Sí va por ahí?
Sí va por ahí. O sea, acá esta banda ya sabe que no, que nadie más da vida, excepto Dios, pero que si estás usando, si estás retratando...
No te la juegues.
Exactamente.
Pues mira, está muy interesante eso que dices, porque eso me lleva al siguiente tema que quiero hablar, porque hay otro elemento dentro del golem que deberíamos de mencionar, que es el hecho de que... poder de la palabra, güey, es lo que le da vida, güey.
Claro.
Que también es algo muy importante dentro de la religión judía, digo.
Sí, sí, sí.
Debería ser muy importante para todos, ¿no? El hecho del poder de la palabra nos ha sacado...
La palabra tiene poder.
Mucho. O sea, escuché alguna vez, de hecho, justamente en radio, la idea de que hay un concepto de que hay mucha gente que cree que no piensas hasta que empiezas a hablar. Porque no tienes la herramienta, los ladrillos del pensamiento que son las palabras, güey. Es como la forma en que estructuras tú tus pensamientos a través de palabras, güey. Entonces, si no tienes palabras, no puedes ser conceptos, güey.
Sí, lenguaje.
No tienes lenguaje, entonces no puedes ni siquiera conversar contigo mismo, güey, para pensar tal cual.
Qué loco, güey. Estás encerrado en tu ignominia ahí, en tu pinche...
Entonces, ¿creen que los bebés no piensan hasta que empiezan a aprender lenguaje? Entonces, empiezan a desarrollar pensamiento.
Casi
lo puedes ver. Y, de hecho, hay un ejemplo que es muy chistoso porque hubo un grupo en un país de Latinoamérica, creo que Chile o alguno, y cuentan esta historia de que durante mucho tiempo no tuvieron lenguaje de señas, güey.
Okay.
No tenían cómo comunicarse, güey.
Y entonces la banda
la gente que tenía, fueron desarrollándolo con el tiempo. Entonces las primeras generaciones que tenían mucho menos lenguaje y tenían cuando les hacían exámenes de
desarrollo.
Habilidad, de desarrollo mental, de habilidad para hacer conceptualizaciones y cosas no concretas, güey.
Sí,
así.
Pensamiento relacionado al lenguaje, como...
No, pensamiento en general, güey. O sea, el hecho de poder conceptualizar.
Claro.
y tenían menos capacidad de conceptualizar cosas, tenían menos capacidad de describir, de dibujar. Chingos de cosas estaban como truncadas por el hecho de que no tuvieron lenguaje.
Tiene todo el sentido del mundo.
Tiene mucho sentido.
Es el esqueleto del pensamiento.
Es el esqueleto del pensamiento. Entonces, el poder de la palabra, güey. O sea, aquí es una como figura. Es un pedo muy literal, güey, de que la palabra da vida, güey.
Literal,
pero
literal.
Está hablando. Sí. Es una metáfora del poder de la palabra en realidad. Aquí te lo están poniendo. Güey, da vida literalmente, pero en realidad es que te están diciendo, güey, ve lo importante.
Exactamente.
Da vida, no necesariamente literalmente, pero sí da vida, güey.
Sí, sí, sí. O sea, exacto. Es que préndelo poniéndole palabra y además actívalo. Dándole la instrucción,
que es palabra, güey. Y además dale el nombre de Dios que es escrito.
Y apágalo.
Y apágalo con una palabra que güey, la palabra de la verdad es lo que le está dando la vida y la palabra muerte es lo que lo está tomando.
Los
entonces,
filólogos están, mira.
Güey, es que está sumamente para agarrarte de los huevos, porque sí es algo sumamente interesante el poder que tiene. Ahora... Ay, había otra cosa que quería comentar así del poder de la palabra, que es muy chistoso porque, bueno, o sea, es que va desde tanto de lo que estábamos diciendo que te da la posibilidad de pensar hasta el hecho de que la forma en la que te hablas a ti mismo no tiene absolutamente nada que ver con poder de atracción y la chingada, pero la forma en la que tú te narras las cosas no cambia la circunstancia, pero sí la cambia la óptica y la circunstancia incierta. O sea, sí la cambia para ti.
Sí,
cambia. No cambia la realidad, pero cambia tu realidad, güey.
Sí. Y no es de que, me equivoqué. Qué pendejo, güey. Que es muy común, pero sí es... Sí,
va
sí,
un poquito por ahí. Sí, va un poquito por ahí. Porque, o sea, es como esa onda de encontrarte como víctima en cualquier lado, ¿no?
Sí, cuando
eso luego puede suceder.
Ya le vas
porque,
a tapetear.
Ajá, y le vas a buscar, vas a buscarle la manera. Porque si tú todo el tiempo te estás diciendo, güey, la gente
pobre
me agrede todo
mí.
El tiempo,
ajá.
Voy a buscar en el hablar de otra persona que probablemente no tenga la más mínima intención, lo voy a encontrar, güey.
Sí, porque se
puede encontrar donde no está, güey.
Sí.
Entonces cambia tu realidad, güey.
Sí, cambia
tu realidad, güey. De hecho, es cagado, güey. Una persona con una autoestima chida, alguien lo insulta y probablemente ni siquiera se da cuenta, güey.
Sí, te vale madre. Sí.
Porque, o sea, a lo mejor le están tirando como piedras y el güey está tan tranquilo, güey, que a lo mejor ni se da cuenta, güey, porque no está buscando la agresión.
No está receptivo.
No está receptivo a la agresión, entonces a lo mejor ni se da tinta, güey. Y le estuvieron tirando mierda un buen rato y el güey se lo pasó por los huevos porque ni siquiera estaba en la misma sintonía, güey.
Claro.
Entonces, las palabras, cómo te hablas, güey, cómo te describes la situación a ti mismo cuando sucede, porque es muy cagado. Pasa algo y tú le das un juicio.
Sí. Sí, es natural que lo percibes de A o de B.
De hecho, los estoicos dicen mucho el pedo de que no necesitas darle un juicio a todo.
Ajá.
De hecho, como lo dicen ellos es deja que el clima sea el clima.
Exactamente. Sí. Qué mal que llueve, no.
No, güey, está lloviendo. No significa nada para ti, güey. En realidad,
eso radica el pensamiento estoico, no en, no me perturban las palabras.
No, es más bien darle la interpretación correcta. Dale la interpretación. Hay cosas que no valen, hay cosas que no vale la pena tener una opinión sobre eso, güey.
Sí.
¿Por qué? Porque uno, no te afecta, güey. Dos, ni siquiera has investigado el tema, entonces tu opinión va a ser una estupidez, güey.
No lo puedes
cambiar. Cállate, güey. Observa. Ajá. Hay veces que nada más observa. A ver si puedes aprender algo, no tienes que decir. Y ahorita tenemos el mal bien cabrón, hasta el team calor y team frío. O sea, se me hace...
Todo es polarización.
Sí. El pedo del team calor y del team frío se me hace un síntoma de lo mal que estamos psicoemocionalmente, güey.
Sí.
Que hasta nos molesta que a alguien le guste un clima. Algo que no podemos cambiar en lo más mínimo, güey.
Sí.
O sea, me emputo con los de Team Calor porque hace calor. Cabrón, ¿tú crees que, porque les gusta, entonces Dios, un ser mágico decidió darles calor? ¿Y qué psicótico está eso?
Sí.
Psicótico, no deberíamos, no mames.
No es un antagónico alguien al que le guste lo opuesto a ti necesariamente.
No. De hecho, probablemente sea tu complemento porque se va a comer las verduras que tú no te quieres comer y tú te comes la carne que él no se quiere comer, güey. Verga.
Sí.
Él se va a encargar de las cosas que a ti te cagan.
Sí.
Pero bueno, regresando a esta onda, se me hace súper mágico este monstruo. O sea, es como un monstruo filosófico más que nada, güey.
Sí. Sí, y en el poema este que mencionabas, justo es como...
De hecho, quería mencionarlo en la cultura.
Sí.
Porque
sí,
creo
sí.
que queda muy bonito porque es a donde ha llegado todo, todo... Sí, de hecho, ¿sabes qué? Deberíamos ya... ¡Ay! Deberíamos ya... Perdón, me está dando el...
El exabrupto.
Pero nada más escuche como que... No se escuche el eructo, eso estoy muy, muy orgulloso. Sí. Bueno, ok, ¿qué te parece si nos vamos a la última sección? Ya hablamos de la cultura, todavía vamos a tener muchísimo de qué hablar, güey.
Es que, sí.
Pero mucho de qué hablar, güey. Entonces, acompáñenos, por favor. Y bienvenidos de regreso a esta última sección de este podcast de El Bestiario con Ángel Jaramillo. ¿Cómo estás, viejo?
Pues mira.
Pues ya vamos a cerrar esta onda que está sumamente interesante. Tiene muchas acepciones hacia dónde ha ido el monstruo. De entrada, pues bueno, creo que estaría padre mencionar de una vez un poema muy importante que es del señor...
Borges,
de Jorge Luis Borges, que de hecho aquí lo tengo. No vamos a leerlo completo, pero sí quiero leer los últimos, que de hecho, bueno, era un personaje muy importante para Borges, el golem. Digo, siendo una persona que se dedicaba a la palabra, tiene mucho sentido que haya encontrado un verdadero cariño por este monstruo. Claro. Y escribió un poema muy famoso que se llama El Golem, que curiosamente habla justamente de Jude Law. Habla de Praga, habla de la historia tradicional, la que contamos, a la que le metimos detalle y toda la onda. Nada, es que él lo menciona como Jude León.
Que va por ahí.
Que va por ahí.
Sí, sí, sí.
Sí. De hecho, no sé qué significa Law.
No sé, pero tendría todo el sentido de las tribus de Judá, león, vengador, bla, bla, bla. Entonces...
Sí, pues ellos... Que es curioso porque hay gente que cree que no había leones por ahí, pero sí, güey. ¿Sí? Se extinguieron hasta hace relativamente poco. O sea, en la imagen grande de las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, me gusta mucho esto, güey. Porque este poema... Vamos a leer las últimas partes, los últimos estrofas de este poema. Dice así. Vamos a poner una música que vaya de acuerdo. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo? Se dijo. ¿Pude engendrar este penoso hijo y la inacción de G? ¿Qué es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja, que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Esa última Sácate. Línea está fucking brutal, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, porque lleva el concepto de que Yuda ve a su creación algo sumamente incompleto, lo ve con lástima, lo ve con ternura y algo... Uh-huh. De hecho, literalmente dice con ternura y con algo horror.
Sí, sí, sí.
O sea, como lástima y asquito.
Ay, lo quiero porque lo hice, pero me da asco porque quedó bien feo.
Y pregunta cómo ve Dios a su creación, que fue el rabino que creó a este. Entonces es como llevar...
La creación de la creación.
La creación de la creación. O sea, si nosotros vemos nuestras creaciones como algo tan poca cosa, ¿cómo nos ve a Dios?
Ajá.
¿Cómo nos ve Dios a nosotros, güey? Y está muy bonito, güey.
Sí,
está
sí, sí.
muy bonito. El poema es una chulada. Estaría padre leerlo completo, pero miren, yo creo que con esto ya nos damos idea bastante de por dónde va la idea. Y no solo ahí, bueno, esta la quería mencionar porque es una referencia muy culta y muy interesante.
Sí.
Pero bueno, el golem se ha ido a todos pinches lados. Quiero hablar un poquito de la película.
Ok.
La película de 1920, que se llama El Golem, ¿de dónde vino? Lo curioso es que hay tres películas. Parece ser que había tres películas de la misma saga. El Golem de dónde vino, y El Golem y la bailarina y la pequeña bailarina, güey. Perdimos dos de esas películas, solo nos quedó la de en medio, que curiosamente es una precuela, güey.
¿Qué es de dónde vino?
De dónde vino. Es una precuela que viene después, que creo que es la segunda película, no sé si sea la tercera, pero creo que es la segunda. Y es, pues básicamente, ¿cómo se llama? Phantom Menace, güey. O sea, la gente estaba preocupada, decía, pues, ¿de dónde salió este monstruo tan extraño? Entonces decidieron contar la historia, que está basada en la historia de Judah Law, pero sumamente bastardificada y tiene mucho sentido porque está hecho expresionismo alemán.
Ajá.
En Alemania, en 1920, donde la situación no estaba muy padre para los judíos y se iba a poner muchísimo peor.
Sí,
güey.
Sí, sí. Y no había golem que les tirara.
No había golem que les tirara al paro. Entonces, se nota un tanto.
Es en la que tiene su cortecito como de príncipe valiente, ¿no?
Es exactamente ese. Sí. Exactamente ese. De hecho, si vieron en Los Simpsons, hay un episodio donde sale un golem con esa configuración exactamente. Un corte de pelo así muy chistoso, sumamente grandote, sumamente fuerte. Muy interesante el personaje, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, está muy bastardificado. El rabino... El rabino no utiliza las palabras que estabas buscando en la imagen.
Sí, la imagen me gusta. Donde es que lo están abrazando. Y el maquillaje está bien bonito. Trae su.
Sí, de hecho se hizo bastante representativo. Sí, sí, ahorita hablamos un poquito más de eso, pero el rabino Judah Law, en lugar de revivirlo con la palabra y con el nombre de Dios, lo revive tomando los poderes de un demonio.
Sí, sí, porque tiene que ser malo, porque pues eran malos. Y ahí es cuando los dibujaban con las uñas largas y apoderándose del mundo.
Y todos narizones, así como Nosferatus, güey.
Sí, exactamente.
Que de hecho hay quien dice que Nosferatus está basado en la imagen, pero bueno.
Man.
Tendría sentido, güey, porque también es de la época, güey. Sí. Entonces, la película es bastante de hueva.
Sí.
La vi. Me la eché. Está en YouTube completa si la quieren ver. Sí. Es sumamente lenta. Tiene como sus onditas, ¿no? Como todos los personajes se ven como súper grotescos. Muy expresionista alemán.
Totalmente.
Que todos los personajes están como maquillados para verse como exagerados y grotescos, güey.
Sí, porque además en la cara estaba la actuación porque
completamente
no había
parlamento. Ajá. Que eran grandes actores esos vatos, pero la neta sí me andaba durmiendo durante la película.
Es difícil.
Me pasa mucho con el güey, cuando vi Nosferatu, güey, me sí, quedé dormida. Sí. Pero esta es todavía más lenta que Nosferatu, güey. Entonces, Nosferatu está mejor armada. Esta tiene unos escenarios que te cagas, güey. Eso sí, construyeron como un pueblo medieval y con el estilo de expresionismo alemán. Güey, no mames. Ninguna película de pinche Tim Burton le llega a los escenarios de esa movie, güey. Así te la pongo, güey. Ya quisiera
Tim
Burton.
Sí, porque además solo se ven los que son abiertos y en los cerrados, que es casi todo, para verles bien las caritas, las texturas.
Y además hay algo que tiene ese tipo de cine, que tiene muchos oscuros, no se ve tan de calidad la imagen, entonces te da mucho espacio para imaginar cosas y todo. A mí me gusta ese estilo, güey. Pero bueno, el punto es que de esa peli, güey, curiosamente, esta es antes de Frankenstein.
Sí.
Y cuando tú ves la imagen de Frankenstein, se ve la inspiración, güey. Sí. Y es muy curioso porque dicen que Mary Shelley, güey, cuando escribió el libro, ni siquiera la película, cuando escribió el libro, dice, hay evidencia medio anecdótica de que ella leyó la historia del golem.
Sí.
Y dentro del mismo libro describe al monstruo como un ser hecho de barro.
Sí, es que igual el paréntesis es pertinente. La película y la imagen y probablemente lo que tenemos como colectivo de Frankenstein ahora mismo dista un tanto de la obra de Shelley.
Sí, dista un tanto.
Ajá.
Pero es muy chistoso que tanto las dos que son distintas, güey, porque ella, de hecho, es cagado. Describe al monstruo con pelo sedoso, muy largo y como...
O sea, porque el doctor Frankenstein estaba cazando a los muertos chidos y jóvenes y potentes para armarlos. Y acá en la imaginería gringa es un güey verde podrido.
Verde con
grande.
La cabeza plana, güey. Que lo de la cabeza plana nunca lo entendí.
Porque le sobremontan un cráneo para que cupiera un cerebro potente en una cabeza que no entraba. Que era nada más músculo.
Sí, no me gusta tanto.
No, está más chido el
De hecho, la cara era maravillosa. La cara en sí, güey. O sea, la pura carita de pinche, ¿cómo se llamaba este cabrón? De Boris Karloff.
Ajá.
Con los ojos medio.
Sí, güey. Sí, que es la imagen de rigor.
Sí, está. O sea, la pura cara sí es terrorífica.
¿Qué monstruos son? ¿Qué así monstruos el pelito aquí. Así,
de hecho, sí. Pero qué chistoso que las dos hayan sido inspiradas por dos versiones distintas, porque la película de Frankenstein se inspira en la imagen de la película y la historia está basada en la leyenda, güey. Entonces digo, está inspirada probablemente. Porque la evidencia es como medio anecdótica, no sabemos si realmente
apunta a por la narrativa y tal, pero no la conexión no es tan fácil de hacer.
De hecho es que parece ser que sí leyó, o sea, hay, te digo, hay como ciertas evidencias que probablemente sí la leyó antes, poquito antes.
Sí.
Pero bueno, el punto es que está cabrón cómo marcó, porque además era el clásico monstruo no pensante que hace lo que le dicen.
Ajá. Y si no se lo dices bien, lo hace mal.
Lo hace mal, güey. Ajá. Que de hecho tú estabas mencionándome una historia que se me hizo como bastante cagada.
Sí.
No me la sabía yo, güey.
Es parte del folclore de Europa Oriental, que hay el golem inunda una ciudad porque precisamente la esposa del rabino, cuando todavía era su lacayo, quería agua. Entonces le pone acá, ve por agua. Y el golem va por agua, pero nunca le puso, tráeme una cubeta, tráeme un tonel.
Nunca se detiene.
No paró de sacar agua, inunda la ciudad y vale madre la ciudad.
Órale, güey.
Porque lo programaron mal.
Que está chistoso porque nos conecta con lo que estábamos platicando hace rato, de que eso de programar mal, güey, es algo muy chistoso. Cualquier persona que haya hecho programación o haya entendido cómo es, porque una vez alguien me hizo un juego así de, güey, a ver, ¿cómo le dirías que haga esto, güey?
Ajá.
Entonces yo le di la instrucción y el güey hizo exactamente lo que le dije, pero no era
el resultado que esperaba.
Yo estaba saltándome pasos, asumiendo cosas de que iba a asumir que iba, me refería al vaso que estaba tal y no a tal que estaba acá. Entonces es muy chistoso. Entonces es como nos conecta muy padre con el pedo de que es como la inteligencia artificial que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ser golems, güey. Estamos tratando de ser esclavos sin alma. Ajá. Que hagan las cosas por nosotros.
Sí, no les tienes piedad y entonces los bastardeas así de redáctame.
Es como los robots, ¿no has visto eso? Que están el robot que camina y lo van empujando.
que es como un perro araña así grotesco.
Y lo van empujando bien culero, güey.
A mí esa madre me da miedo, güey. Se mueve horrible.
Me da un chingo de miedo, güey.
Y lo tiran.
Pues ya salió en Black Mirror, ¿no, güey?
No lo
he visto. Yo tampoco he visto Black Mirror, pero vi una escena donde hay un perro robot persiguiendo una morra para matarla.
Qué bueno. Qué bueno, porque como lo tratan.
Güey, es que es cagado, ¿no? Porque uno asume es un objeto, güey. Es cagado porque nosotros tendemos a humanizar todo.
Pero es parte de las reglas de Asimov, también lo contábamos hace rato.
Ajá.
Que emanaban de un poco del golem.
Sí.
Que son tres, no las recuerdo, pero el primero es no dañarás a tu creador, no harás nada en contra de la humanidad y va por ahí.
Sí, son las
y el golem,
de la robótica, pero no me acuerdo.
Por eso el golem enloquecía también, porque si estoy protegiendo al humano, pero estoy matando humanos, ¿qué hago?
Sí, es como un pedo de... Que es muy chistoso porque él decía, él lo pensó de tal manera de que eran como incircunventables.
Ah, cabrón.
O sea, él pensaba que con esas tres reglas ya no había pedo.
Sí.
Pero pues, güey, quién sabe.
Un chingo,
güey.
De huecos, claro.
Todavía, sí, hay un chingo de huecos, güey. Está como muy locochón. Pues sí, y luego, pues bueno, ¿a dónde se fue en la cultura? Pues creo que en todos los videojuegos hay golems.
Sí.
Al menos todos los que tengan como onda fantasía, güey.
Sí.
De hecho, hasta en God of War sale uno. Salen varios, de hecho. Hay un tipo de enemigo que son los golems.
En los
nuevos, en los nórdicos.
Ok.
Hay unos...
Ah, tienes razón. Sí, brutos.
Como de piedras.
Sí, que les tienes que
aventar. Que tienes que pegarles en el centro y luego se abre y lanza fuego.
Sí.
Que está muy cagado porque ese tipo de personaje...
Sí.
Güey, es que neta, en todos los pinches juegos salen, güey. Así, en todos.
Y esos tienen las caras como las del golem. No sabemos cómo luce, pero en Praga hasta los souvenirs tienen esta figurita.
Ajá.
Y se parece.
Que luego nada más una cara plana con dos ojitos, güey. Está como... Y con el Emmet.
La boca así como... Sí.
Sin boca. Luego, bueno, varias ilustraciones que yo he visto ni siquiera le ponen boca, güey. O no le ponen nariz. Así
y yo me lo imagino cabrón, así súper potente. Aunque era de barro, tampoco...
Sí, eso es un buen punto, güey.
Sí, sí.
Eso es un buen punto. Pero, güey, digo, si es barro húmedo, se vuelve a cerrar en cualquier momento. Y una muy buena sí. masa, güey. Una muy buena masa. O sea, no sé si has modelado en barro, pero cuando sí, agarras una bola de ese tamaño es pesadísima, sí, güey. Así. Sí, sí. Entonces, güey, imagínate un puño de este tamaño que te mete
sí. Aunque esté así derretidito.
Aunque esté donde derretidito te pegue, y todo, sí, güey. Y es cagado porque muchas veces lo representan también como ya seco. O como de piedras también. O sea,
yo
como
lo imagino ya seco.
Sí, yo también, güey. O sea, ya seco. Y de hecho, muchas de las historias cuando cuentan que le borran el Aleph, se derrumba en tierra. Ajá. Güey. O sea, porque ya está como sequillo, güey.
Aunque si estuviera seco, ¿cómo se la borras? A rayones.
A rayones, pues le tumbas. Babitas, no, pues le tumbas todo, le haces un agujero.
Ah, sí, es arcilloso, claro.
Es arcilloso. Entonces le rascas y se cae un chingo. Sí. De hecho, creo que... Bueno, no, está igual de fácil. Está igual de fácil técnicamente. Porque le rascas así con la uña y se le cae la tierrita. Y sí, le tumbas, le haces un pinche agujero, pero... Si está húmedo, nada más le pasas el dedo así, güey.
El chiste es que no esté la palabra
completa. El tiempo que no esté la Aleph, güey. Que nada más diga Met. Así, Metropolitan Museum of Art.
La gala
del Met. Ay, qué cosas. No importa qué rico fuera. Bueno, a lo mejor me iría a burlar como fue... Jim Carrey a la Semana de la Moda. ¿Has visto esa entrevista?
Sí, pero... Sí.
Vas para allá. Se le estaba bolsando la cabeza de la canija. Vas para allá, órale, culero.
Ponte a pintar bien cabrón.
Ya. Ya pinto, güey. Ya pinto. Ya, no, ya, que, cada vez que ponerlo a hacer. Sí, ¿no? Güey, Jim Carrey era mi ídolo de la infancia.
Es
güey.
Que, no ¿cómo no?
Güey, o sea, yo sí lo veía así como...
Todo, claro.
Güey, yo quiero ser como él cuando sea grande.
Sí, sí, sí.
Me estaba horas en el espejo de niño haciendo caras, güey, porque vi que ese güey hacía eso. Sí. Y a la fecha todavía lo hago un poco.
Está muy cabrón. Sí. Actúa, píntate.
Sí, sí, güey. O sea, es un artista bien completo. Bien, bien completo. Y bueno, me dio mucha risa que fue que cuando le preguntan, ¿qué es aquí? Dice, pues estaba buscando lo más insignificante y vápido que hubiera, güey, y llegué aquí.
No, ¿cómo se atreve?
Llegó a tirarles mierda nada más, güey. No fue eso, güey. Se ve que no tenía mucho que hacer. Entonces, pues sí, güey. Bueno, el punto es que... Ay, ya se me olvidó cuál era el punto.
Estábamos en la cultura, estábamos pensando
sí, pues,
cómo
a
borrarle
ver, ¿a dónde más? ¿A dónde más? Sí, es que ¿a dónde más podemos irnos con el golem?
Entonces, ¿Robots? ¿Frankenstein?
De hecho, ¿sabes cuál? Y esto lo vi en un video que me gustó mucho, que el golem moderno más bonito es el gigante de hierro.
Ah, claro, la animación esta, sí, sí, sí.
En la película del Gigante de Hierro, que es una película preciosa, güey.
Sí, con un final triste.
Que si no lloras en el final, güey, si no lloras en el final, no eres humano, güey. Y es algo muy golem, güey. Y es algo, lo que hace es lo más golem del mundo, güey. O sea, eso de Superman. Sí. Eso es muy golem, o sea, lo que va a hacer, güey, o sea, se sacrifica completamente. O sea, es una película preciosa, güey. Pero, güey, sí, o sea, lo encuentras en muchísimos lugares, güey.
Sí, más bien es como el concepto este de la creación destinada a proteger.
Sí.
Hay en muchos lados.
Sí, ese concepto de un artista que crea algo para que lo proteja, se me hace algo bien bonito, güey. Sí. O sea, ya quisiera yo poder hacer un golem.
Sí, si se pudiera hacer, bueno, yo sí tendría varios.
Es que yo ya lo hice un poquito, güey.
¿Con la animación?
Güey, no, con esto, güey.
Ah, bueno, sí.
Porque, güey, desde que estoy contando cuentos y hice una comunidad, nunca me había sentido
tu
tan...
Tu golem es la comunidad.
Mi golem es la... Mi golem fueron los cuentos que atrajo a la comunidad.
Sí, 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 bueno, sí, porque la comunidad sea, sí tiene
la
sentimientos.
La comunidad tiene sentimientos, ¿verdad? Y sobre todo tiene alma. Eso me queda muy claro. Pero... Sí, o sea, creé algo que me terminó protegiendo, güey.
Sí, cierto.
Y me ayudando un chingo, güey. O sea, de hecho, sí. De hecho, se siento que saco más de lo que meto en esto.
Es el propósito del golem.
Sí. Sí, güey. Gracias. Los amo. Pero, pues bueno, creo que ha llegado la hora de cerrar este episodio. Muchas gracias por estar aquí, güey. Oh, la neta,
mi gusto es
una chulada. Espero que estén contentos. Mencionen cómo... Porque hasta ahorita he hoy leído puros comentarios positivos
qué bueno.
De que has llegado. Entonces, Pues bueno, de repente sí va a llegar algún otro invitado, sí, pero sí. Él ya va a ser como el de planta de aquí a para el Real.
De aquí a que se le borra el Alef al Golem.
De aquí que se le borre el Alef al bestiario y tenga que irse a descansar de nuevo. Es
correcto.
A una estante en una biblioteca medieval.
O sea, sí. No precisamente un cuarto sin puertas con ventana.
No, en un ático extraño, sí. En una sinagoga. Sí. Va a estar en un librero medieval. Ahí es donde yo lo voy a ir a guardar. Voy a viajar en el tiempo y todo.
Sí.
Cuando lean la entrada de Slenderman, se van a sacar de onda. Pero bueno, entonces muchas gracias por estar aquí, hermanito.
Con mucho gusto.
Ha sido un placer, como siempre. Recuerden, pueden seguirlo en sus redes, que es Ángel Jaramillo.
Arroba es Ángel Jaramillo, así es.
Y pues ya saben, también me pueden seguir a mí en todas mis redes. Recuerden que este 8 de julio voy a dar show aquí en el 139, aquí en la Ciudad de México. Estoy muy orgulloso de este show. El origen de todo, que pronto ya espero grabarlo. No va a ser esta vez, pero pronto ya espero grabarlo.
Se hará.
Y pues vengan a verlo. Y pues recuerden que nos vemos la próxima semana. Pero todo, sobre todo, lo más importante. Cuando vayan a dormir. No, perdón. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene. Los a monstruo.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.